Hola, bienvenido, bienvenida a otra semana de Cápsula Verde. Estos episodios, como ya sabes, son muy cortitos y nos enfocamos en un tema ambiental. Esta semana quiero hablar acerca de qué pasa con los cubrebocas desechables. Ya en diciembre, o más bien en marzo del próximo año, se cumplirán 2 años de pandemia y obviamente no somos las mismas personas que cuando inició. No teníamos toda esta información que ahora ya conocemos mejor la enfermedad, cómo se transmite, etc. Y algo o un común denominador que he notado en varios países, incluido el mío, México, es obviamente el uso del cubrebocas, ¿no? Y están desde los desechables, los famosos KN95, hasta los reutilizables. Y justamente hace unos días, una seguidora llamada Diana, saludos, me escribió, me dijo: oye, acabo de ver tu video del ecoladrillo de YouTube y quería preguntarte si los cubrebocas desechables se pueden meter. Le dije: oye, qué buena pregunta, déjate investigo. Y me di a la tarea de investigar y encontré que básicamente como dos alternativas. Una parte, como desecharlos de la manera, entre comillas, correcta o con el residuo que corresponde. Y otra que te sugería sí meterlos a los ecoladrillos tomando ciertas precauciones. Voy a hablar acerca de las dos alternativas y al final te voy a compartir una conclusión a la que llegué, a ver si opinas lo mismo. En el primer escenario, que es desecharlo, entre comillas, de manera correcta, primero hay que entender cómo se clasifica este tipo de residuo. Puesto que los cubrebocas tuvieron contacto con fluidos, en este caso pues saliva, mucosa nasal, yo qué sé, se considera como un residuo peligroso, biológico, infeccioso. ¿Y por qué? Justamente por lo que te comentaba, ¿no? Porque estuvo en contacto con nuestra saliva, con secreciones, y obviamente el de una persona enferma puede propiciar a que esas bacterias, esos virus, se contagien a otra persona por medio del tacto o del aire, yo qué sé, ¿no? Eso por una parte. ¿Y cómo se clasifican estos residuos o cómo se desechan? Pues de seguro has visto en algunos hospitales o clínicas donde hacen estudios que tienen unos botes rojos con un símbolo que, ¿cómo le explico? Es un triángulo y adentro del triángulo vienen como unas, ay, pues, ¿qué será? Pues como medias lunas encontradas que simboliza el residuo que es, el biológico infeccioso del que platicábamos. Y son de color rojo, es un color muy chillante justamente para prevenir. Entonces todas las jeringas, los guantes, las gasas, los cubrebocas, todo eso que estuvo en contacto con nuestro cuerpo, alguna secreción, se deposita ahí y luego esos son tratados posteriormente mediante un proceso de incineración para evitar, reitero, que estos virus, estas bacterias se propaguen. También a lo que investigué es que antes de que se incineren se dejan como que, entre comillas, descansar unas 72 horas para evitar que pues todos estos microorganismos pues que se mueran básicamente o que ya no estén tan activos y después los incineran y ya completamente los eliminan. Eso es por una parte. Y por la parte del meterlos a los ecoladrillos, pues también me di a la tarea de investigar y eso. Y obviamente consulté a la experta en el tema, que si me escucha va a decir: ay, no, que no nos conozcan por los ecoladrillos. Pero al team de Samá, ellos te dicen que no, puesto que justamente lo que acabamos de platicar es un residuo peligroso y no debe de ir ahí. Ningún residuo peligroso debe ir al ecoladrillo justamente por eso. Porque ahí, si no se hace bien el ecoladrillo y se queda oxígeno, o sea, es muy complicado, no es apto para la construcción, entonces ellas dicen que no lo metamos ahí. También nos pone a reflexionar sobre si realmente necesitamos usar un cubrebocas desechable. Yo sé que la industria médica, por ejemplo, esas personas que trabajan ahí, doctores, enfermeras, pacientes enfermos, todas esas personas que están en contacto directo con enfermedades, claro que lo tienen que utilizar porque es su manera de protegerse. Pero si tú y yo, meros mortales, si es que lo somos, si no estamos realmente entre comillas peligro, no tendría caso. Nos protegería más un lavado frecuente y correcto de manos, una dieta balanceada también y usar un cubrebocas reutilizable, cuidando, ojo, de lavarlo cada que lo utilicemos, porque tampoco va a servir de mucho andar usando uno de tela para no estar gastando desechables si nunca lavamos el cubrebocas reutilizable. Tampoco tiene lógica, hay que ser realistas. Entonces, están estas dos partes. Por una, usar desechable y depositarlo en el contenedor correspondiente, y la otra, usar un cubrebocas reutilizable, pero cuidarlo para que sí funcione correctamente. Entonces aquí a Diana yo le había contestado que pues iba a investigar, le compartí mi respuesta y eso, y ya con toda esta información puedo concluir que si no estás enferma, si no estás enfermo, si no lo requieres, porque no sé si te acuerdas al inicio de la pandemia que hubo, pues te digo, no sabíamos qué onda, todo esto era nuevo para todo el mundo literal, y mucha gente entró en pánico comprando miles de cubrebocas, mil de papel higiénico, miles de guantes, de gel antibacterial, cuando en el otro lado las personas que realmente lo necesitaban, los médicos que están en nuevamente cara a cara con el virus, sí lo requerían más que estas personas. Entonces también aquí creo que nos toca ser un poco, ¿cómo decirlo? Como buenos ciudadanas y ciudadanos. Y si nosotros realmente no lo vamos a necesitar porque no estamos enfermos, pues dejar ese equipo esencial para las personas que sí lo requieren. Y optar por otras alternativas, como te digo, los reutilizables, que ya hay muchísimos, o estas mascarillas que son de acrílico si te quieres sentir más protegido. Esa sería, creo que, mi conclusión. Yo sí, la verdad, en lo que va de esta pandemia, yo creo que he utilizado unos 3 o 4, 5 a lo mucho, cubrebocas desechables. Y yo la verdad es que los sigo conservando, o sea, porque no los quiero tirar así como así. Ah, también, otro punto muy importante, ahorita que dije de tirar. No se vale tirar con los otros residuos, no se vale mezclarlo. Porque, una, cuando lo mezclas, sucede lo mismo que cuando mezclamos los orgánicos con los inorgánicos. Eliminamos las posibilidades que los residuos inorgánicos se puedan reciclar porque ya se contaminan. Esa es una. Otro punto. Nuestros recolectores, pepenadores, la gente que trabaja de la basura, pues tiene mayor probabilidad de contagiarse alguna enfermedad por nuestra culpa al no clasificar bien nuestros residuos. Porque ellos ni ellas saben qué hay en el interior de las bolsas, las abren y ¡pum!, cubrebocas, ¿no? Y pues ya se infectaron ahí. Entonces, eso también quería recalcar. No se vale tirarlo así nomás porque sí. Otras personas también estaban sugiriendo que, no sé si llegaste a ver que circulaban imágenes de fauna marina que se enredaban con los elásticos. Entonces también te recomiendan que cortes los elásticos, además de desecharlos de manera correcta. Creo que esa es una muy buena alternativa. Pero ojo, para concluir, no lo metamos al ecoladrillo, no lo desechemos con los demás residuos que tengamos. También en la página de la SEDEMA decía que si tuviste una enfermedad, tuviste COVID y usaste este tipo de insumos, obviamente los tienes que desechar y clasificarlos. Entonces ahí menciona que los echas en una bolsa plástica, las sellas, le pones, pues hay una leyenda de residuos peligrosos, biológicos, infecciosos, y además lo rocíes con una solución de cloro rebajado. No recuerdo la verdad la cantidad, pero ahí lo puedes googlear. Esto para evitar que justamente los pepenadores o las personas que manipulan nuestra basura, entre comillas, pues puedan contagiarse, ¿no? Creo que también este punto es muy importante, pensar en esas personas que viven de lo que nosotros tiramos y pues se merecen un trato digno, se merecen se merecen eso como mínimo, la verdad. Entonces, pues bueno, ahí están las alternativas, ahí está la información. Ojo, no estoy diciendo que no se utilice, pero que si se utiliza es porque, uno, realmente lo necesitas por tu trabajo y dos, que lo deseches de la manera correcta. Obviamente el destino final de este tipo de insumos, que es la incineración, pues también libera gases nocivos al ambiente. Pero hay diferentes hay diferentes maneras de mitigar esos gases con diferentes filtros, etcétera. Pero hasta ahorita, donde yo conozco, no hay otra manera de tratarlos, puesto que tienen todos este tipo de bacterias, de virus, etcétera. Si tú conoces una alternativa, sabes de una empresa que lo esté manejando diferente, házmelo saber, me encantaría conocer para compartirlo. Y ya, antes se me estaba olvidando, pues mencionaban ahí también en otra página, creo que fue en la BBC que estaba checándola, que pues los cubrebocas justamente por esto es muy difícil de reciclar o casi imposible, pero que había una startup en Londres, en Inglaterra, que estaba haciendo pruebas, arrancó un piloto de puntos de acopio de cubrebocas en Londres. Había 150 recipientes en toda la ciudad para justamente ir captando los cubrebocas. Una vez que se llenaban los envases, los botes, se los llevaban a una planta, los desinfectaban, los limpiaban, entre comillas, los trituraban y los hacían como placas para construcción. O bueno, no para construcción, para construir más bien. Son unas placas así como de plástico, color azul, y podías empezar a construir qué cajas, alguna repisita, yo qué sé. Eso se me hizo interesante, la verdad. Se me figura como la madera plástica, esta famosa madera plástica, un sustituto de la madera natural. Creo que va por ahí el asunto. Y bueno, de eso se trata, de buscar la manera de reutilizar estos residuos que, si bien parecía no habría una opción de reutilizar, pues al parecer hay una vía por ahí, encontrar el sí, ¿no? Que también había hablado de eso ahí en mi Instagram. Y bueno, pues espero que te haya gustado este episodio verde, que la información te haya servido y pues a tomar mejores decisiones como consumidoras, como consumidores, y a hacernos responsables de lo que generamos. Nos vemos el próximo jueves con un episodio más de Vida Casi Cero, el podcast. Muchas gracias.